Las 9:02 de la mañana saludamos ya a nuestra invitada de hoy, es la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, egunon.
Egunon, Zarte Barrión.
Berdin, hay mimbres para hacer el cesto, dice el ministro de Guindos, en referencia a un hipotético apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado. ¿Hay mimbres?
No lo sabemos, porque ni siquiera conocemos el proyecto de presupuestos. En cualquier caso, lo que no hay parece, creo que es obvio y claro, una situación política de suficiente tranquilidad en el Estado. Creo que el tema, la cuestión catalana, ha sido definitiva en ese sentido, como para afrontar esa posible negociación. Lo dijimos hace ya unos meses y lo seguimos diciendo ahora. Fundamentalmente, tampoco ha variado nada. Tenemos que estar esperando qué pase ahora de las próximas dos semanas posibles. Posiblemente con la constitución del nuevo Parlamento y espero que la formación de un nuevo gobierno también y sobre todo la normalización de la situación política en Cataluña que determina mucho la política en el Estado. Hay que recordar que todavía hay un presidente que está en Bruselas, hay consejeros encarcelados, los dos Jordi siguen encarcelados, por lo tanto queda mucho para una normalización en ese sentido. Y por otra parte, los presupuestos generales del Estado, el que el Partido Nacionalista Vasco entre o no a negociar, no es solo cuestión de que a un ministro le parezca bien o mal, sino que realmente el interés de Euskadi esté expuesto de una forma importante y por lo tanto necesite o no del apoyo del Partido Nacionalista Vasco en ese sentido en el Congreso.
Por tanto, la formación de gobierno en Cataluña sería factor clave para desatascar. ¿Coincide en eso con el ministro?
Yo creo que tiene que ser la normalización de la situación, porque supongo que habrá una formación de gobierno normalizada después de las elecciones, pero la normalización de esa situación va más allá también de la formación estricta del propio gobierno. Espero que el gobierno español y el nuevo gobierno catalán comiencen una nueva era de entendimiento o por lo menos de diálogo, que es lo que desde luego faltó claramente en la etapa anterior, ¿no? No solo en los últimos meses, sino en los últimos años. Espero que eso sí que se modifique y por lo tanto se vea otra actitud también por parte del gobierno español.
Antes lo comentábamos en esta mesa, la aplicación del 155 ha sido, en fin, uno de los factores clave en el atasco de estas negociaciones o no inicio de estas negociaciones para los presupuestos generales del Estado. Una vez que se retire el 155, si es que se retira, ¿estarían dispuestos a hacer tabla rasa? ¿Aquí no ha pasado nada?
No, ha pasado, evidentemente, y un partido como el nuestro que tiene 122 años de historia recuerda la propia y la que le circunda y lo que ha sucedido y la aplicación propia del 155, que es verdad que estaba ahí y por lo tanto había legitimación suficiente por parte del gobierno español para poder ponerlo en práctica, existía, pero no voy a decir que hay un antes y un después, pero se ha abierto una puerta muy importante y de hecho ha habido más de un ministro del gobierno Rajoy y algunos otros líderes de no solamente del Partido Popular, sino también incluso de fuerzas de izquierda en España, que nos han recordado que una vez abierta esa vía, también se podría desarrollar en otros lugares. Quiero decir, una clarísima amenaza de posibilidad futura sobre las aplicaciones que pueda tener más allá. No voy a decir que hay un antes y un después, pero realmente no podemos olvidar que sí se ha aplicado.
¿Cuál sería el punto de partida para el PNV? ¿Competencias? Volvemos al punto anterior que se comentaba, más competencias para Euskadi, dos competencias que se comentaban en concreto.
Yo creo que hay dos variables. Una, el tema competencial, que además es el propio Parlamento Vasco, no es ya tanto el PNV, es el propio Parlamento Vasco quien lo está demandando, los diferentes partidos políticos representados en el Parlamento, con lo cual es mucho más amplia, no solo del Partido Nacionalista Vasco o del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que conformamos ahora el Gobierno. Y por otra parte también aquellas partidas específicas del presupuesto general del Estado, del habitual, del de cada año, que sí afectan todavía o bien a competencias no transferidas o a aquellas que son de capacitación todavía estatal porque no están dentro del estatuto, que también tenemos que defender porque no siguen correspondiendo mientras no haya otro desarrollo estatutario diferenciado. Por lo tanto, creo que serían las dos vertientes las que deberíamos de seguir y hay una parte que también suele ser más específica del gobierno y no tanto del partido de relación de gobierno a gobierno que queda fuera de lo que son los propios presupuestos generales del Estado.
Hemos hablado de Cataluña. No sé si comparte la sensación de que las cosas han quedado como antes después de las elecciones.
No sé si realmente alguien creía que después del día 21 de diciembre iba a haber un vuelco total de la situación social de Cataluña. Si alguien lo creía es que ni está en Cataluña ni escucha a los catalanes. Me da igual esto que se habla ahora tanto de un bando o de otro, de esa mitad y mitad, pero realmente estaría fuera de la realidad. En Cataluña se vislumbraba que esto fuera a suceder. Es decir, que aunque haya habido una fluctuación de voto entre posiblemente pues, Ciudadanos y el PP, es decir, en ese bloque constitucionalista españolista y también en cierta manera entre los votos que podían estar más cerca del independentismo o de otra forma de planteamiento, no solo del derecho a decidir sino de algo más, porque en Común Podem ha quedado ahí en el centro, ¿no? Un poco en vía de nada, ese vuelco no se iba a dar en principio y lo hemos visto, volvemos a tener los mismos porcentajes prácticamente calcados que los que teníamos en ese sentido antes de las elecciones del 21 de diciembre. Nos hubiera gustado que esas elecciones hubieran estado llamadas por el propio presidente en vez de haber tenido que sufrir, y principalmente los catalanes, por supuesto, el desarrollo del 155. Por lo tanto, vemos que la voluntad de ese país, de esa nación, es clara. Es verdad que con porcentajes que no llegan al 50% en la voluntad independentista, pero tampoco se puede acallar a ese casi 50%, que va a seguir estando ahí. Si antes hablaban de una mayoría silente que no se atrevía a salir o a expresar su opinión frente a ese ímpetu nacionalista que sí estaba en las calles, no sé si ahora alguien quiere revertirlo y que sea esa otra mayoría o esa otra casi mitad también de la población catalana que demanda otro tipo de relación con España, la que tiene que estar silente. Lo que espero es que sea el tiempo del diálogo. Mira, en el mensaje de fin de año del Lehendakari habló de diálogo muchas veces y creo que sin diálogo va a ser difícil hacer política, y pese a la dificultad que pueda entrañar la situación catalana en este momento, viendo esos dos bloques que son, parece que inamovibles, pese a todo, sigue siendo el tiempo de la política, porque no hay otra alternativa. Por lo tanto, tendrán que dialogar, y para eso hace falta voluntad por las dos partes. Y el gobierno español también tendrá que dar algún paso más allá que la aplicación estricta de la ley.
¿Contempla la posibilidad de un gobierno a distancia?
Yo creo que es difícil, pero tampoco creo que ellos sean los catalanes. Me estoy refiriendo ahora a las fuerzas, el PDeCAT en este caso, o la lista del presidente, como se ha llamado, quienes estén abogando por eso. Es la medida que están vislumbrando posiblemente porque no tienen otra posibilidad en este momento. Pero no creo que sea la ideal para nadie. Creo que solo en situaciones muy extremas, no sé, como pasó en nuestro país en época de la guerra, cuando teníamos un gobierno en el exilio, se pueden contemplar este tipo de situaciones. Creo que la normalidad exige que haya diálogo entre los dos gobiernos y que el presidente pueda estar en el Palau de la Generalitat, que es donde debe de estar. Pero es verdad que hay procesos judiciales que van más allá de la política, que tienen su propia vida y que evidentemente tendrán que mantener su trayectoria.
Uno de los factores que sí han cambiado las elecciones de Cataluña, y con esto cerramos este tema de Cataluña, es la fuerza de Ciudadanos. Primera fuerza en Cataluña. ¿Ve al partido de Arrimadas, ve a Ciudadanos reforzado tras las elecciones?
No lo veo reforzado puntualmente en las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. No veo en el resto del Estado una fuerza de Ciudadanos arrolladora. Es más, lo que sí veo en el resto del Estado, por relaciones personales, familiares y lo que vamos leyendo y los medios de comunicación nos vais transmitiendo, es precisamente que esa fuerza que sí ha sabido aglutinar Ciudadanos como movimiento en Cataluña, en el Estado lo está aglutinando mucho más el propio Partido Popular. Se quedan con el original y no con la copia. Y yo creo que el Partido Popular lo que no suele acertar en Cataluña, y nos lo ha demostrado desde luego en los últimos 30 años, es con sus formas de liderazgo. Cataluña, en ese sentido, una parte de Cataluña ha apostado por un liderazgo más populista, por un discurso mucho más de excitación de lo nacional español que Arrimadas ha sabido aglutinar. Pero por otra parte también sin más contenido político. Yo no he oído a Inés Arrimadas haber hecho una sola propuesta de gobierno, ni una sola, durante toda la campaña, y le aseguro que he seguido con bastante cercanía a la campaña catalana por interés.
Uh-huh. Que no. ¿No cree que tenga un reflejo en Madrid, entonces?
Yo creo que no.
Bueno, vamos a mirar al 2018 entre los retos o entre los temas que de los que vamos a hablar y de los que se va a tratar, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, la ponencia de autogobierno. Hace unos días tuvimos la última reunión en esa ponencia de autogobierno. Se rechazó la idea del Carrequín Podemos de formar dos mesas. Por un lado, que tratara el nuevo estatus para Euskadi, y por otro lado, el derecho a decidir. El PNV decidió no apoyar esa idea, mantener la idea de una sola mesa. ¿Eso quiere decir que se alejan ya definitivamente o marcan ya el camino de alejarse más de esos planteamientos del Carrequín Podemos y sobre todo del Partido Socialista en autogobierno?
No. Y además creo que el final de esa reunión así lo demostró. La voluntad fue firme por parte de los diferentes partidos, pese a la propuesta de Podemos que fue planteada, se discutió. Además, creo que así se ha reflejado y así me consta, el tono de la reunión fue muy buena, en el que no se veía no solo la necesidad, sino la oportunidad de separar ambos temas. Y de hecho, incluso el Partido Socialista lo aceptó. Entonces, creo que ahí sigue habiendo una vía de diálogo abierta entre los partidos que está siendo positiva. Yo, al único partido que veo en este momento muy fuera de lo que se está no solo debatiendo, sino trabajando, porque se está trabajando realmente en contenidos concretos en esa ponencia, es al Partido Popular. Pero en cambio, veo voluntad y además trabajo real de confluencia. Evidentemente, desde la discrepancia que hemos visto ya en los documentos que se han aportado, que además son muy interesantes, el último de Podemos además es muy extenso también en ese sentido, y las aportaciones nuevas que Bildu también estaba trabajando a partir del documento que ya en su momento todos presentamos en enero del 16. Por lo tanto, no, yo ahí estoy esperanzada. Es verdad que vamos a tener el tema, el escollo del Partido Popular, pero por otra parte espero que esa idea con la que se llegó a la ponencia y a la propia creación de la ponencia, que era conseguir el máximo consenso posible sobre unas bases que, si puede ser, en este primer trimestre del año se puedan acordar dentro del Parlamento, para que después un grupo de expertos, a decir todavía, pueda, espero que para final de año, tener un texto articulado que en modo ya de ley o de proposición de ley se pueda llevar al Parlamento para, espero que antes de las Navidades del año, de este propio, todavía no me he acostumbrado a que estemos en el 2018, pero de este mismo año. No, yo veo voluntad de llegar a acuerdos. Y además me parece interesante en este momento que incluso algo que podía parecer un escollo como ese se haya resuelto simplemente como una cuestión de trabajo y de aportación. Estoy optimista en ese sentido.
Un amplio consenso que seguiría contando con EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Partido Socialista. ¿Lo ve posible?
Creo que no va a ser fácil, pero sí creo que el Partido Socialista, el Carrequín Podemos, creo que lo ha demostrado en el documento que ha presentado, esa voluntad, y además, más que voluntad, lo ha concretado incluso en el documento. Pero creo que el Partido Socialista todavía tiene un tránsito que hacer en ese sentido, que tampoco va a ser sencillo, y creo que ahí debemos de tener todos paciencia también. El Partido Socialista de Euskadi, igual que le pasa a Podemos, están, bueno, dentro de organizaciones que son estatales, que tienen otro tipo también de, bueno, mochilas propias, como las tenemos todos, pero ellos las tienen muy duras en ese sentido, y el Partido Socialista de Euskadi creo que va a tener que luchar de alguna manera o defender de alguna manera también ante el resto de su partido en el Estado, ante el Partido Socialista Obrero Español, algunos de los posicionamientos que les adecúen más a la realidad social de Euskadi, ¿no? Que es el de seguir trabajando en más autogobierno. Luego ya decidirá este país libremente hasta dónde quiere llegar, pero por lo menos sí de más autogobierno. Somos la única comunidad del Estado que sigue teniendo su estatuto sin renovar, sin reformular, y esa es una de las primeras necesidades que tenemos. Y después, obviar que en Euskadi, tanto en la comunidad como en Navarra también, existe una demanda social por tener otro tipo de relación, otro tipo de reconocimiento nacional, y sobre todo, yo creo que muy importante, y ahí creo que sí podríamos llegar a un acuerdo, de establecer unas garantías mínimas también en esa relación con el Estado, que blinden de alguna forma nuestro propio autogobierno, creo que va a ser fundamental. No va a ser sencillo, pero yo sí veo voluntad.
Reto para 2018, el empleo, lo marcaba el Lehendakari, sí. Aunque la oposición dice que poca autocrítica o nada de autocrítica.
Lo que pasa que no sé si alguien esperaba que el mensaje de Nochevieja del Lehendakari, de fin de año y de comienzo de año, fuera el discurso del día de en septiembre, cuando se hace el pleno general, ¿no? En Gasteiz, en el Parlamento Vasco, de política general. No se trata de eso. En cualquier caso, solo hay que repasar, y esto es hemeroteca pura, que además hoy en día es muy fácil acceder a través de Internet, de todo lo que se ha ido presentando en el todavía incipiente comienzo casi de esta legislatura, que si lo unimos también a lo que se hizo en la legislatura anterior, con el Lehendakari también como presidente de gobierno, creo que es un claro ejemplo de actividad y acción concreta, muy concreta, con programas muy concretos que además se pueden no solo evaluar, sino que se han hecho de diagnósticos concretos que se habían hecho de la situación económica y sobre todo también laboral en Euskadi. Por lo tanto, bueno, por cierto, autocrítica, si hay alguien autocrítico en este país, y esto creo que es público, es el propio Lehendakari Urkullu, que es un hombre muy poco autocomplaciente, pero bueno, no creo que se pueda esperar otro tipo de mensaje de Nochevieja, de comienzo de año, ¿no? Sino ese compromiso, su compromiso total de nuevo con el diálogo, que me parece que es fundamental, determina mucho además la relación en Euskadi. Espero que ese diálogo también sea la voluntad que expresen. Yo creo que en política existe quizás más que en otros ámbitos, y me estoy refiriendo directamente al ámbito sindical, porque la sociedad lo demanda. Y creo que lo aplaude en política, lo hemos visto también con valoraciones en encuestas que acabamos de ver, por ejemplo en el territorio de Vizcaya y en el de Guipúzcoa, que se acaban de hacer públicas antes de finalizar el año. Por lo tanto, si la sociedad demanda y además aplaude que en política haya diálogo, hagámoslo también en otros ámbitos.
Paz y convivencia. Parece que en Francia, con el gobierno francés, hay movimientos, algo se está moviendo. En Madrid no, ¿o es lo que parece?
Yo creo que se está trabajando, pero y espero también que el 2018 sea un año que en ese sentido nos traiga grandes noticias. Creo que la desaparición definitiva y efectiva de ETA tiene que darse ya. No solo porque no se tenía que haber dado nunca, sino porque ya se está prolongando y alargando demasiado, yo creo, ese final definitivo. La sociedad vasca no solo lo agradecería, sino que creo que lo espera ya, aunque es verdad, apenas hace un par de días alguien me lo recordaba en la calle diciendo que ya hemos dado por amortizado ese proceso. Puede ser, pero para construir una convivencia real en este país todavía falta ese punto. Le falta ese punto a la propia ETA, ese final definitivo, falta todavía también, yo creo, un pasito más en ese reconocimiento del daño causado, que también es importante para construir una convivencia de verdad, para que esos pilares sean reales, pero también es verdad que hace falta que el gobierno español demuestre otra actitud en política penitenciaria, al igual que se lo hemos pedido, por ejemplo, a los presos o a los entornos alrededor de los presos, a la hora de poner en práctica aquellas posibilidades legales que el marco legal español, que la legislación española también facilita. En ese sentido, bueno, un poco de nuestro libro, pero el gobierno vasco en los últimos años, en la legislatura anterior ya lo hizo y lo sigue haciendo en esta, desde la dirección de Jonan Fernández, también planteó varios proyectos y varias vías en las que bueno, se articulaban itinerarios que yo creo que eran muy interesantes, que tuvieron alguna repercusión, pero también en su momento primero ETA y después partes de la izquierda abertzale decidieron no refrendar, ¿no? Uh-huh, pero bueno, creo que puede ser un año importante en ese sentido.
Hablando también de paz y convivencia, ¿hasta qué punto ha sido un roce esa crítica que realizó el Partido Socialista al informe sobre torturas?
Pero yo creo que es un informe que además ni siquiera es de parte. Si lo hubiera hecho un representante del gobierno vasco metido en su despacho, pues hubiera entendido quizás las críticas en ese sentido. Son datos objetivos después de un estudio concienzudo por parte de agentes muy diversos, por cierto, no solo ideológicamente, sino en disciplinas diversas, y yo creo que con refrendo de personalidades y de firmas que están más allá de las propias críticas políticas. Cuando hablamos de construcción de la convivencia y estamos exigiendo al gobierno español pasos o al entorno de los presos también que den pasos dentro de las capacidades, de las posibilidades que la propia legislación da, etcétera, etcétera, creo que también hay que hacer ese reconocimiento de situaciones bueno, difíciles, duras y desde luego con incidencias personales gravísimas como fueron las de las torturas, que hay que reconocerlas. creo que el éxito de las grandes transiciones y los grandes pasos de las propias sociedades y en política se dan cuando se reconocen, y por lo menos hay que hacer un diagnóstico real, concienzudo, pero sobre todo real, para poder dar pasos después y los cimientos a los que me refería antes puedan seguir siendo sólidos. Uh-huh. Este era un tema que en Euskadi evidentemente ha existido y que necesitábamos no solo conocer, sino reconocer públicamente.
Roce solucionado.
Bueno, pero son los de la convivencia habitual, ¿eh? Si de ahí también sé que se intentó por parte de algunos ver un enfrentamiento entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco como un comienzo de una posible crisis en un año que va a empezar a ser ya preelectoral y tal. Bueno, no solo no existe, sino que espero que la racionalidad por parte de los dos partidos se imponga y nos siga llevando este año, que sí es verdad que es preelectoral, pero por la senda de mantener la estabilidad, porque más allá de los intereses de cada partido está el interés del país, y la estabilidad es fundamental en este año que tiene que ser tan importante en temas como economía, autogobierno o paz y convivencia, ¿no?
Bueno, en una semana arranca el juicio contra el que fuera destacado dirigente del PNV alavés, Alfredo de Miguel. ¿Qué espera de este juicio después de tantos años?
Sobre todo que se celebre, porque creo que la primera gran injusticia es que se haya prolongado tanto en este y en otros juicios. Creo que además en más de una ocasión, con intencionalidad manifiesta de atacar al Partido Nacionalista Vasco, que es lo que se está buscando con este tema. El partido en su momento tomó las decisiones disciplinarias internas habituales, por lo tanto fue absolutamente diligente, y ahora esperamos que en el transcurso del juicio, que espero que no se convierta tanto en un show mediático, informativo y televisivo, que es lo que creo que algunos querrían, y creo que algunos se han esforzado también en todo en prolongar esto para que realmente así suceda, pueda ser. Sobre todo porque hay muchos nombres de personas que estoy segura de que además saldrán absolutamente libres y sin ninguna carga después de este juicio, que ya han soportado una carga personal suficientemente grave durante uh-huh. tantos años.
El Partido Nacionalista Vasco como partido, ¿ha sacado alguna lección de todo este caso?
Pues el de que la justicia es lenta, y el que dentro de la justicia también hay intencionalidades contra, en este caso, el Partido Nacionalista Vasco absolutamente claras. Y en lo interno, el que cada vez que hay una situación que pueda ser, pues como en este caso o en otros, que todavía no lo sabemos porque no se ha celebrado el juicio, constitutivas de algún delito, nosotros tenemos medios internos, posibilidades internas de tomar medidas cautelares y después ya veremos después del juicio, pero vamos, no más allá.
Itxaso Atutxa, eskerrik asko.
Se voy.
9:24.